Eguerdion entzule eta eguerdion naiara. Bueno, otro lunes más en nuestra sección de ciencia y pensamiento crítico. Hacía tiempo que no venía yo a locutar, ya lo echaba de menos. Y bueno, hoy yo creo que tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar en concreto de ciencia y de las mujeres que se embarcan en los barcos a hacer exploraciones y demás. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Marina Sanz Martín. Buenas, Marina.
Hola, muy buenas.
Bueno, Marina, eres doctora en Ciencias del Mar, trabajas en el Centro Oceanográfico de Baleares y perteneces a la plataforma 11F de Mujeres Científicas de Baleares también. Bueno, si te parece igual, cuéntanos un poco primero qué haces, en qué consiste tu trabajo.
Pues ahora mismo trabajo con microplásticos en medio marino y en acuicultura. Y analizamos los estómagos, el contenido estomacal de diferentes peces del mar Balear, de zonas de aquí de Baleares, y con peces también de acuicultura. Y analizamos qué contenido tienen, los microplásticos y las microfibras que hay dentro de sus estómagos, de qué compuestos están hechos, y a nivel fisiológico cómo perjudica a los tejidos y a los órganos de determinados peces, de bivalvos como mejillones u otros tipos de animales filtradores. Y bueno, esto es lo que he hecho más reciente, pero previamente he trabajado con temas de cambio climático. Hice mi tesis sobre los efectos del cambio climático en el plancton, en los pequeños microorganismos que hay en el agua de mar, sobre todo en zona superficial. Y bueno, estuve embarcada he estado embarcada en el Mediterráneo para, por un lado, para recolectar microplásticos, que esto fue algo que empecé a hacer cuando empecé con ciencia, empecé con un proyecto de este tipo. Luego pasé a cosas más bien de cambio climático en el Ártico, conseguí una beca de doctorado para trabajar en este tema, y luego volví a retomar el tema de los microplásticos aquí en Mallorca.
¿Y en el Ártico has tenido que pasar mucho tiempo?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, he asistido a 4 campañas de un mes, campañas oceanográficas de un mes cada una, en la que nos llevamos todo el equipo, un montón de cajas, un montón de material, a la Universidad de Tromsø, que está al norte de Noruega, súper al norte, ya dentro del círculo polar ártico. Y de allí a veces cogíamos un barco y nos íbamos a Svalbard. El archipiélago de Svalbard es un archipiélago que está al norte de Noruega y al norte de Groenlandia. Vale. Está como a 10-15 grados norte del polo norte magnético, o sea, del propio polo norte, vale. Muy, 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 muy arriba. Y allí recorríamos el estrecho de Fram, que se llama, que es una zona, bueno, entre Groenlandia y Svalbard, y este archipiélago. Y este transecto lo repetimos 3 veces, en invierno, en enero, en primavera, en mayo, y luego volvimos a repetirlo en agosto, para comparar entre estaciones. Repetíamos los mismos análisis biológicos y químicos, y los repetíamos para luego comparar entre estaciones cómo iba cambiando. Y claro, dependía pues de la cantidad de hielo que había, lo que nos permitía el barco llegar. En invierno pues tuvimos que parar mucho antes porque el barco que llevábamos no era un rompehielos como tal, era un pesquero reconvertido a buque de investigación. Y bueno, íbamos abriendo un poquito camino en el hielo hasta que ya dejábamos de poder seguir adelante y ahí ya nos teníamos que dar la vuelta. Vale. Y más adelante pasé 4 meses en Groenlandia viviendo. Sí, fue muy impresionante. En Nuuk, que es la capital de Groenlandia, que es muy pequeñito. En realidad en Groenlandia hay poquita población y en la capital viven 10.000 personas. O sea, es un sitio muy, muy, muy pequeño, pero muy, muy acogedor. A mí me resultó muy acogedor, a pesar del frío, de las condiciones bastante extremas, que para nosotros, para mí se hizo un cambio de vida muy grande. Pero la población allí, la población inuit y groenlandesa y danesa, la verdad es que fueron muy acogedores. Y allí lo que hacía era un muestreo semanal, salíamos al fiordo con un barco más pequeñito a muestrear toda la columna de agua, analizar cómo, toda la composición química y biológica que tenía, y íbamos viendo la llegada de la primavera, cómo afectaba todo el deshielo al plancton, y qué sucedía cuando desaparecía la capa de hielo, entraba el agua dulce, porque entran cantidades enormes de agua dulce, que desde la orilla podías ver perfectamente cómo el agua dulce va ganando terreno, porque la densidad es diferente, y entonces puedes ver perfectamente la línea de entrada, y cómo a nivel químico, todos los cambios químicos que se producen, cómo afectan a la biología de todo el ecosistema. Y con la llegada de la primavera, pues empezaban a llegar las ballenas, empezaba a crecer el plancton, comenzaban cambios químicos impresionantes, el agua se ponía verde de la cantidad de plancton que había, y ahí en medio estaba haciendo experimentos, cogiendo agua, yendo al laboratorio.
Qué guay.
Y bueno, la verdad es que fue muy chulo y salieron resultados interesantes. Y la verdad es que sí, a mí me la experiencia fue buena, vaya, y
bueno, pues,
y los resultados también, a mí me gustó.
Pues quizás otro día tenemos que hablar contigo para que nos expliques un poco más todo esto y los resultados y demás, pero bueno, hoy como no tenemos tiempo para todo, pues sí que nos interesa que nos hables un poco de esas experiencias en los barcos, ¿no? Has hablado de que estuviste un mes a bordo de, bueno, tres veces, ¿no? Un mes a bordo, que no sé si habrá sido las veces más largas que has estado o... Y bueno, un poco cómo era la experiencia a bordo de esos barcos.
Pues mira, para mí ha sido la primera vez que me embarqué fue un mes en el Mediterráneo, en el buque Ángeles Alvariño, que es un buque español del Instituto Español de Oceanografía. Y claro, ella hablaba español, toda la tripulación era española. Entonces, todas las relaciones que se producían, laborales, interpersonales, eran muy diferentes a las que se produjeron en barcos noruegos,
claro,
y daneses, porque en realidad yo recuerdo comentar con una amiga danesa las diferencias que había entre una tripulación y otra y decirles que estoy alucinada de lo diferente que es.
Yeah.
Y me decía, Marina, es que no les entiendes, no entiendes lo que están diciendo, entonces tú no puedes comparar una cosa con otra porque no estás entendiendo la gran mayoría de las cosas. Entonces, bueno, yo me he encontrado para mí la mayor diferencia es que si encuentras científicas a bordo y si encuentras personal técnico y científico que compuesto por mujeres, con los equipos de Noruega la presencia de mujeres era mucho, mucho mayor que en España. La verdad es que eso me sorprendió muchísimo. Y a nivel de tripulación, prácticamente ninguna mujer marinera ni capitana de barco.
Vale.
Vamos, ese sesgo era impresionante. La única mujer de la tripulación era la que estaba encargada de la limpieza,
ya,
como estamos acostumbradas a ver en la sociedad, vaya.
Ya. Y en el ámbito investigador dices que sí que había más mujeres, pero quizás también erais menos, ¿o no? ¿O era similar el número?
En barcos españoles el número era menor de mujeres que investigaban cuando yo empecé, y en Noruega la presencia de mujeres científicas era mayor, era bastante mayor. El liderazgo, yo he observado una diferencia importante en liderazgos, tanto en España, supongo que por el carácter de España, por la sociedad en la que vivimos, y comparándolo con Noruega y con liderazgos de mujeres en Noruega y personas con las que he trabajado que han colaborado conmigo, y la verdad es que hay formas de trabajar muy diferentes. Y bueno, y encuentras personas que cooperan, que facilitan el trabajo y que hacen equipo y que se preocupan por ti y que se preocupan por tanto por la ciencia como por la vivencia, ¿no? Que no prime la ciencia por encima de la vida. Y de que tu vida en el barco sea posible, ¿no? Y ahí la verdad es que hay diferencias, bueno, abismales. Yo creo que a lo largo de mi vida hay un abanico muy grande de formas de trabajar. Y yo ahora procuro elegir gente con la que, bueno, que se preocupe también por la vida y por, uh-huh. y por el día a día, y que la ciencia es importante, pero hay también otras cosas uh-huh. relevantes.
Bueno, has escrito varios artículos, bueno, uno en El País bastante recientemente, otros artículos también en diferentes blogs y demás en internet, sobre estas experiencias en los barcos, y un tema del que hablas bastante es el del acoso, ¿no? Que no sé si es también quizás un tabú también el momento que embarcas, o no sé cómo se vive esto, o cómo lo has vivido tú.
Pues en mi caso, yo la verdad es que no, hasta años después no acabé de ser consciente de la importancia que tenía todo aquello y de la repercusión que podía tener en mi vida y en la de mis compañeras. Uh-huh. Porque bueno, son cosas que cuando te suceden te responsabilizas de ellas, por lo menos las mujeres creo que tendemos a hacerlo.
Sí.
Yo recuerdo en aquella época, de hecho fue la primera vez que me embarcaba, era uh-huh. estudiante de máster, había acabado el máster, estaba justo acabando el máster, y yo recuerdo responsabilizarme completamente de aquella situación. Bueno, en el artículo lo cuento, un marinero entró en el camarote y bueno, me espió por la cortinilla, abrió la cortinilla, los camarotes tienen literas, y para tener un poquito de privacidad y poder tener oscuridad para dormir, porque muchas veces hacen turnos diferentes uh-huh. y te toca dormir durante el día, entonces para poder tener un poquito de oscuridad y intimidad tienes una cortinilla. Uh-huh. Y bueno, y el marido entró, abrió la cortinilla, me preguntó si estaba desnuda, bueno, se generó una situación, yo me hice la dormida, no quise abrir los ojos, y que como que aquello no estaba pasando, y de hecho me pasé varios días negando que aquello había pasado uh-huh. y hasta que se lo conté a un compañero también marinero, pero con mucha naturalidad, ¿no? Esperando que él que no le diese importancia y que aquello pasara rápido.
Sí.
Él se enfadó muchísimo y se indignó muchísimo, y ahí fue cuando yo me di cuenta de que aquello no estaba bien y que aquello yeah. No podía vivir bajo aquella uh-huh. aquello no podía suceder uh-huh. no debía de suceder. Y bueno, y esta es una pequeña historia, es algo muy pequeño comparado con otras historias. Yo en ese artículo pues hablaba de mi experiencia, porque no, más adelante en el artículo hablaba de otro tipo de experiencias de otras uh-huh. compañeras. Pero en barcos, a mí me han contado historias muy graves, mucho más uh-huh. graves que esta,
yeah.
que yo cuento, que en realidad es poner cosas encima de la mesa para hablar de ellas, ¿no?
Sí.
Una excusa para poder hablar de esto.
Uh-huh.
Pero tengo compañeras que han vivido situaciones terribles, muchísimo más graves, donde personas con mucha más responsabilidad que ellas generan unas situaciones de acoso sexual con contacto físico con mucho más grave que lo que yo puedo contar en el artículo, y que a día de hoy no hay nada que hacer.
Yeah.
O sea, no hay nada que hacer. O sea, las instituciones de investigación ahora mismo tienen, los protocolos que tienen son muy escasos,
uh-huh.
no protegen a las víctimas, no proporcionan ningún soporte, aunque hacen declaraciones, o sea, hacen declaraciones de buenas intenciones y empiezan ahora a trabajar en ello.
Yeah.
El CSIC ahora, en julio de 2020, el pasado julio, sacó un nuevo protocolo de acoso sexual y de acoso laboral, que trata de renovar un poco toda la lacra que llevan que llevan arrastrando y todas las situaciones muy complejas que se viven a menudo en la ciencia, y bueno, es un intento de empezar a abordar estos temas, pero desde las instituciones no se quiere hablar de este uh-huh. tema. O sea, son temas muy difíciles que se niegan, que verdaderamente se niegan, y está costando mucho ponerlos encima de la mesa y que se aborden.
Uh-huh.
Son situaciones que generan vergüenza y que nadie le gusta hablar de ellas, uh-huh. pero es importante ponerlas encima de la mesa, que se aborden y que empiecen a tener consecuencias,
sí.
porque el problema es que no tenemos referentes de nadie que haya denunciado ni siquiera, o sea, ni acoso sexual ni acoso laboral, uh-huh. Al menos en el ámbito científico, bueno, yo creo que en el mundo laboral en general tampoco, ¿no? Uh-huh. No tenemos referentes de personas que hayan salido medianamente un poco mejor de lo que salieron, claro, cuando vivieron esa situación, claro, de acoso sexual o de acoso laboral.
Luego has comentado, no sé si con estas palabras, pero como que te culpabilizaste a ti misma o así, ¿no? Cuando te sucedió eso, y al final es un poco también lo que hacen las instituciones, ¿no? Y también me llamó mucho la atención en el artículo que escribiste también, como decías, que una de las reglas a bordo de los barcos era el no llevar ropa ceñida. O sea, como porque el llevar ropa ceñida es lo que puede incitar a que ocurran este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, a ver, sí, en mi caso, yo recuerdo que cuando me pasó aquello, pensé, claro, si es que he sido demasiado simpática, si es que soy amable, soy simpática, estoy alegre, soy de las más jóvenes de toda la tripulación, es que no debería hablar, claro, debería de callarme, no ser amable, no ser simpática, dedicarme a trabajar y no de una forma seria y cero amabilidad, ¿no? Entonces, sí, yo ahí recuerdo culpabilizarme mucho y responsabilizarme de ello y pensar, bueno, ya está, o sea, con esta persona no puedo volver a ser amable, ni con esta ni con ninguna.
Claro.
Y bueno, la situación que se cuenta en el artículo sobre la norma de no llevar ropa ceñida fue algo que pasó hace un año en un buque de la Mosaic. La Mosaic es la expedición más grande que se ha llevado a cabo en el Océano Ártico, uh-huh, a nivel internacional. Ha sido súper conocida en el ámbito de la oceanografía porque se fueron a mitad del Polo Norte, llevaban un barco de ayuda, llevaban dos barcos, un barco de asistencia, que fue el barco en el que sucedió esta situación, y en mitad del Océano Ártico, el barco principal, que es el Polar Stern, un buque alemán, pasó un año entero congelado en el hielo para analizar todo el proceso durante un año entero, que es algo que nunca sueles tener datos.
Claro.
Vamos, ahí se han recogido una cantidad de datos que a nivel científico son oro, son una mina. Pero llevaban un buque de apoyo, que ahora no me acuerdo el nombre, ahora de pronto... El Fedorov se llamaba. Y bueno, y yo recuerdo que una amiga de pronto me escribió y me dijo, mira lo que ha pasado en el Fedorov, porque tenemos compañeras que han estado en estos buques de investigación y nos lo fueron contando. Uh-huh. Hasta que finalmente, un año después, una de las periodistas, porque es mucho más fácil siendo periodista hablar,
claro,
de lo que ha podido pasar en un barco puntual, en un sitio donde tú vas a ir de allí y no vas a volver,
claro,
que si fueses investigadora o uh-huh, científica, personal técnico, que tienes que estar allí, que vas a volver y que tu vida al final está en torno a los barcos.
Uh-huh.
Y entonces en este barco lo que sucedió fue que varias mujeres, tanto periodistas como científicas, se dirigieron al capitán del barco a denunciar que estaban siendo acosadas,
uh-huh,
que se estaban produciendo comportamientos totalmente inadecuados y que estaban siendo acosadas. Y lo que las medidas que tomaron en ese buque fueron prohibir a las mujeres que llevasen ropa ceñida en el barco.
Sí.
Con lo cual, claro,
es increíble.
Yo recuerdo cuando me contaron esa historia, dije, no me puedo creer que esto esté pasando a día de hoy, y no me puedo creer que en España no nos hayamos hecho eco de esta noticia.
Yeah.
Porque yo no paraba de buscar algún medio en lengua castellana que hubiesen hablado de esto. Y nadie le estaba dando ninguna importancia. Y okay, bueno, me pareció alucinante todo aquello. Posteriormente, el centro de investigación, que es al centro al que pertenece el Polar Stern de Alemania, hizo unas declaraciones sobre todo este hecho, este artículo que se publicó en el Times.
Uh-huh.
Y yo esperaba, ¿no? Yo recuerdo leer las declaraciones del centro de investigación, que es el mayor de toda Alemania. No estamos hablando de... Estamos hablando de instituciones muy poderosas,
sí,
con mucho personal laboral, con mucha financiación y con mucho... Bueno, con muchas herramientas, ¿no?
Uh-huh.
No es cualquiera. Y en las declaraciones que hicieron, bueno, no hicieron alusión a prácticamente nada no se responsabilizaron de nada de todo lo que allí pasó. Y bueno, a mí la verdad es que me indignó mucho, reconozco que me indignó muchísimo leer la declaración que hicieron, porque bueno, dejó mucho que desear, la verdad. No entraron en mate, no abordaron nada, no condenaron los hechos, no condenaron lo que estaba pasando allí, las medidas que se tomaron, no reconocieron que hubiese habido discriminación, que hubiese habido maltrato, que hubiese habido acoso, nada. O sea, fue tremendo. Y claro, que esto pase en referentes internacionales, científicos a nivel mundial, al resto que trabajamos en instituciones más pequeñas, nos deja desoladas. Dices, bueno, es que si esto pasa ahí, ¿qué nos vamos a encontrar, no?
Sí, no tenéis ninguna protección, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, no nos queda mucho tiempo, entonces si te parece vamos a ir poniéndole un tono un poco más alegre a la entrevista.
Pues sí, la verdad.
Entonces, bueno, pues igual si nos quieres contar, pues también has tenido varias referentes feministas, ¿no? Y cómo igual eso también te ha marcado.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que coincidí en las campañas del Ártico, coincidí con Merit Reistak, que es investigadora titular de la Universidad de Tromsø. Y bueno, me pareció impresionante ver a esta mujer muy preocupada por nuestra situación. Yo recuerdo que en un momento me dijo, Marina, o duermes, porque veníamos mi compañera y yo durmiendo 4 horas al día durante ya mucho tiempo. Uh-huh. Y recuerdo que me dijese, o dejáis, o paráis y descansáis, o yo dejo de daros agua, dejo de daros agua del muestreo, ¿no? O sea, que aquello me alucinó, la verdad. Es que me resultó muy... Una persona muy... Sí, con otro tipo de formas. Muy empática, muy dispuesta a sentarse a hablar de los problemas y a hablar de los problemas científicos que también estábamos teniendo y de los resultados que a bordo estábamos sacando. También coincidí con otra investigadora de Estados Unidos, con María Bernet, que ha sido un apoyo también impresionante a lo largo de estos años. Y bueno, y poco a poco, ahora por ejemplo en mi centro de investigación, aquí de Baleares, se ha formado una asamblea sociolaboral dentro del centro para trabajar este tipo de problemas.
Qué bien.
Y bueno, una reciente propuesta fue que hubiese un comité de mediación para abordar problemas de acoso laboral, no de acoso sexual, por supuesto que no, esto ya estamos hablando de otro nivel, pero había investigadoras e investigadores de alto, bueno, pues personas ya con su plaza fija, que no soy yo, por ejemplo, gente con una posición y un poder muy diferente, que estaban dispuestas a dialogar, a mediar, a ejercer de intermediarias para abordar este tipo de cosas que a veces los protocolos de acoso laboral no alcanzan, vaya. Nadie denuncia en realidad. O sea que bueno, a mí me ha parecido algo importante, ¿no? Que dentro de un propio centro de investigación se hagan ese tipo de cosas. Me parece que dan algo de luz y que nos ayudan un poquito.
Bueno, pues buenas noticias. Y nada, para acabar en un minuto súper rápidamente, si nos quieres contar un poco vuestra plataforma 11F, ¿qué es y qué un poco qué objetivos tiene? Rápidamente.
Pues la montamos en 2015 y fue con motivo del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. Empezamos a oír campanas de que el día 11 de febrero se iba a empezar a dar importancia al rol de las mujeres en la ciencia y empezamos a juntarnos diferentes mujeres de diferentes categorías, porque en ciencia está todo muy jerarquizado, y empezamos a ver que coincidíamos, que todas teníamos problemas muy parecidos. Y bueno, y a raíz de ahí empezamos a hacer propuestas, redactamos una hoja de ruta para Baleares y se la presentamos al gobierno de las Islas Baleares en varias ocasiones, promoviendo políticas de cambio para conseguir mejorar la situación, porque veíamos cosas tremendas, ¿no? Era bastante alucinante. Y bueno, la verdad es que hemos encontrado mucho apoyo entre nosotras. Yo creo que el unirse al final es la única manera de salir adelante y crear redes. Al fin de cuentas, la ciencia es muy competitiva y es muy aislada, ¿no? Te mantiene muy aislada en tu laboratorio, en tu despacho escribiendo, y hay que salir y tejer redes y conseguir cambiar algunas cosas. Yo creo que entre todas, por lo menos aquí en Baleares, poco a poco vamos intentándolo. La
Qué
verdad
bien.
Es que va muy despacio, pero bueno, pero poco a poco estamos en ello.
Bien, bien. Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras y por hablar de estas cosas de las que desgraciadamente todavía pasan tanto y se habla tan poco. Creo que es muy importante. Y pues eso, pues muchas gracias y pues igual hablamos otra vez.
Vale, a vosotras por contactarme, la verdad es que me hizo mucha ilusión.
Qué bien. Pues ya sabes que te toca elegir canción para acabar. ¿Cuál quieres que pongamos?
Pues si podéis poner de Mafalda, uh-huh, Las que faltaban.
Muy bien.
Que es una canción que si nos paramos a escuchar la letra, vamos a descubrir muchas cosas.
Muy bien, pues con Las que faltaron nos quedamos. Un abrazo, Marina.
Un abrazo muy grande.
Bueno,
adiós.
Agur.
Agur.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina.
Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión.
Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra.
J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
¡Miedo que tiene cualquiera!
Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista.
Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre.
Dolores Ibárruri gritó, no pasarán.
Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá.
Se esconda, no me des algo que te roba. Que te firma tu trabajo, que se esconda, no me des algo que te roba.
La calle de las tres de rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa.
Moneta, Jane, Philly, Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y así todo construimos la revuelta.
Que se esconda el hombre de saco que te roba. Que te firma tu trabajo, que se esconda.
La calle de las tres de rosas, gritan desde las cosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa.
Sueños estén llenos de miedo, sostiene su relato mientras cae un agujero, contando con solo la mitad de las personas, creando sociedades enfermas y esto no funciona.
Cuéntame ese cuento,
cuéntame ese cuento,
que lo cuente el año que ya escucha la voz.
frases se borran.